Hola, 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 amigos. Bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast. Inicio de año, llegamos un mes tarde.
Pero, feliz año, ¿no?
Sí, feliz año en febrero, pero bueno, teníamos que descansar, teníamos que reestructurar nuestro proyecto y nuevamente aquí está Luis Carlos Guerrero, la Luisca.
Mi querido Juanca Screams, yo siempre he dicho que hasta el 6 de enero, por ahí 16 de enero, digan feliz año, ya de ahí para allá, uf, ya, pero igual feliz año, ¿no?
Sí, porque no nos habíamos escuchado qué hacemos.
Sí, es de verdad, un 2024 que además vendrá cargado de juegos, entre ellos uno de los que pues más estábamos esperando, que aunque ya se conocía, sí le teníamos muchas ganas a un remaster que además me hace muy feliz verlo gritar literalmente, mi querido Screams.
Uf, ha sido una tortura china esto. Estamos hablando efectivamente del The Last of Us 2 remasterizado para la PlayStation 5. Hoy Daniela Javid no está con nosotros, pero volverá para el próximo episodio. Esperamos, con ella terminamos el 2023, con Luis Cano porque estuvo de vacaciones y también mandándose a arreglar la espalda.
Sí, malito.
Pero malito. Bueno, aquí estamos de vuelta, chicos. Feliz año, bienvenidos a esto que es Pantalleros, el podcast.
Quiero lo mismo que tú.
Joel Miller.
Pero no de esta forma.
Bueno, y con Luis Carlos aplicando a Neuralink, la empresa de Elon Musk, para ponerse el chip en la cabeza, y porque eso dijeron que los que tenían
que problemas de movilidad, les
podían poner en el cerebro su chip. Ya Elon Musk dijo que ya puso el primero y que la persona se estaba recuperando bien.
Voy para esa.
¿Qué piensa de eso? ¿Usted no le da miedo?
Demasiado, pues yo le tengo miedo a la inteligencia artificial. O sea, yo le tengo miedo a los NPCs, ¿sí me entiende? A que ya les estén poniendo tanta inteligencia. A mí desde Red Dead Redemption 2 ya era esta gente porque está viva. O sea, ¿cómo es posible? Yo me ponía a seguir NPCs a ver y es una locura. Y ya en lo que vamos, vio las Apple Vision. No,
Apple Vision Pro y las Meta Quest de Meta. Eso está muy, muy loco. A ver, yo creo que eso va a tener aplicaciones muy chéveres, como por ejemplo en turismo. ¿Usted se imagina ir con sus Apple Vision Pro o las de Meta, entrar, estar de turismo en Italia, por ejemplo, y va a Roma y entra al Coliseo Romano con las gafas y que le hagan toda una guía dentro de ese mundo de realidad aumentada? O sea, que usted sigue viendo el espacio físico real, pero con inteligencia artificial que le mapeen las partes que faltan del Coliseo, que vea cómo eran las batallas de los gladiadores en la arena, cómo se veía el público que estaba en las graderías. Para ese tipo de cosas yo digo, una chimba.
Tal cual, pero esos que están usando los que no, que en la playa soleándose, ay no, de verdad.
Exacto.
O sea, yo voy con usted, con el tema del turismo, por ejemplo. Imagínese usted entrar a un Santiago Bernabéu y ver jugando a los que no pudimos nosotros, ¿no? Como en la época galáctica, ver a Zidane, bueno, yo qué sé. Exacto. Uf, lo máximo.
Exacto, eso me parece de puta madre. La aplicación para ver uno solito en su casa, si uno vive solo, y poder, por ejemplo, ver la Fórmula 1 en una pantalla y luego sobre la mesa de centro de la sala uno poder proyectar el mapa del circuito y ver por dónde se están moviendo los carros en el circuito, eso me parece una nota. Poder dejar ventanas, una en la cocina con YouTube para los tutoriales de cocina para aprender a hacer platos, dejar una ventana en el baño para cuando uno se centra en el trono y poder ver vainas mientras que uno está sentado en el trono. Ese tipo de cosas es chévere, pero cuando son cosas aislarse del resto de la sociedad. Exacto. Y que tienes a personas al lado y no las vas ni a determinar ni nada.
Ya para eso tiene el celular.
Exacto, ya eso me ahí ya es como no.
No, sí, no, papi. Paso. Igual, mira, yo te digo algo. Tú imagina, mi querido Juanca, tú y yo caminando abrazados por la 30, pasando al frente del Campín, como con esas Apple Vision. Ah, un mundo seguro. Aquí
no,
sin problema.
No, en Colombia eso no va a pasar. En Latinoamérica eso no va a pasar. Uno no puede salir.
Uy,
en
yo no creo.
Con esas gafas, sale uno a la esquina y la primera moto que pasa. Chao, papá. Y uno,
se lo llevan con todo y cabeza.
Sí, o sea, sí. No. Ahí quedaron mis $3,500. Además, muy caro, marica, muy caro.
Carísimo, carísimo. Pero bueno, como los juegos, ¿no? Que uno puede esperar a que por ahí en 10 años ya esté por ahí en $100 cuando ya estén las Apple Vision Pro 17.5 y uno comprando las primeras, va.
Sí, sí, sí. Bueno,
yo cuando ya sean lentes de contacto.
Que va a llegar allá, o sea,
obvio.
Que esa es otra cosa que yo le he dicho a la gente que me pregunta, pero ¿será que vale la pena comprarles? Yo diría, a ver, tiene muchas cosas chéveres y si a uno le gusta la tecnología, creo que sí, pero obvio. Yo esperaría a la segunda versión. porque seguramente saldrá corrigiendo todos los errores que tiene esta primera y más liviana, porque también digo, yo soy de pesar un huevo.
Exacto, exacto. Haga de cuenta, pues de PlayStation 1 a PlayStation 5, ¿cuántos años han pasado y cuántas mejores ha habido, no?
Exacto.
Es ahí, sale el primer... En iPhone, los mismos celulares de la misma marca, ¿de cuánto hemos hablando? Y estamos ya en el 15 Pro Plus XZ Evolution Raichu.
Entonces, exacto. Y yo creo que eso va a ir mejorando la tecnología y disminuyendo el tamaño hasta que en algún punto va a ser lo que dice Luis Carlos. Yo sí creo que van a llegar a eso, a hacer lentes de contacto. Y ahí ya va a tener uno todo y no necesitas cargar nada pesado en la cabeza. Pero bueno, eso será para otro episodio, porque además sé que Daniela Javid tiene muchos inputs en este tema y algunos rants, pero bueno, de eso hablaremos con ella después, porque hoy vamos a hablar de la remasterización de The Last of Us 2 para la PlayStation 5. Un juego que cuando salió para la Play 4, como ya estamos acostumbrados con algunos juegos de Naughty Dog, como los Uncharted y obviamente los Last of Us, pues siempre iban como bien con la tecnología de la consola a la cual estaban trabajando. O sea, se sentía uno que estaba jugando un juego como con gráficas poderosas, con muy buen sonido, con buenas historias. Y la remasterización pues está al día, se siente que sí, efectivamente hay un upgrade gráfico para lo que es la PlayStation 5, pero no son... tampoco diferencias exorbitantes o lo has sentido diferente, Luisca.
Pues en cuanto a lo que dice, o sea, como la jugabilidad y las gráficas, es que era un juego que ya estaba muy bien hecho, es decir, uh-huh. Me acuerdo en el 2020 y no yendo a como usted dice, es que si uno ve los Uncharted 4 ya era una espectacularidad, pues después sí. El Last of Us Part 1, el remaster de la primera parte también salió muy bonito. Y este Last of Us Part 2 yo creo que ya estaba muy bien. Ahora, obvio, se nota que alargaron la profundidad, ¿no? Ya usted en los escenarios ve muchísimo más lejos, le han aumentado la luz, han hecho como unos cambios que son ya muy detallistas, pero uh-huh. Así como a nivel grande, rasgo y demás, no me parece, me parece que ya estaba bien.
Sí. Bueno, ahí creo que lo que usted dice, el tema del ray tracing, por ejemplo, que es algo que nuestra palabra favorita en pantalla del podcast cuando hablamos de videojuegos, acá está muy bien hecha. Obviamente ya se ven las partículas golpeadas por los rayos de luz cuando uno va por los bosques y ves como por entre los árboles y las ramas se mete la luz y las partículas de polvo, las esporas cuando uno está en las zonas donde están los clickers y todo eso, pues se ve mucho mejor y más definido. Entonces sí es importante el tema de la remasterización. En cuanto a la historia, que es algo que yo no había jugado, yo me había quedado en creo que en el día, no sé, creo que en el día 2 me había quedado yo de jugar con Eli cuando lo jugué por primera vez para el Play 4, que era para hacer reseña acá, y que se me bugueó, y yo les conté esa vez, se me bugueó y me dio mucho mal genio porque ya había sufrido mucho y dije, no voy a repetir otra vez todo el sufrimiento. Entonces no quise jugar más y no lo volví a jugar nunca más. Lo dejé ahí tirado y ustedes se encargaron con Daniela de terminar la reseña.
De levantarlo. Sí, exacto. También.
También. Y ya está. Entonces, pero ahora ya la estoy jugando. La historia de este juego es una locura. Hemos hablado y a partir de este momento, chicos, hay spoilers de lo que puede ser la temporada 2 de la serie de Last of Us. Si ustedes no han jugado de Last of Us 2, no saben nada de lo que pasa en la segunda parte y no quieren spoilearse la serie, entonces pues bueno, cuando salga la serie escuchen otra vez este episodio porque acá hablaremos de spoilers a partir de este momento, ¿ok? Entonces, me han preguntado mucho sobre cuando he estado jugándolo en vivo en Twitch y en TikTok y me han preguntado
gracias.
Mucho
si es. Perdón, lo interrumpo, pero gracias. Usted no sabe lo que me ha hecho reír, porque yo casi que me sé algunas partes de memoria y digo, ay, ya casi, y llega y me sorprendes. O sea, mis expectativas no son ni siquiera lo mínimo de los sustos. Lo que me he divertido, si ustedes no lo han visto, por favor, @JuancaScreams, síganlo y no. No, hermano. Así sí, es que toca vivir un juego como The Last of Us.
Es una paridera. Yo me meto mucho en estos juegos. Yo por eso es que los sufro y por eso no me gusta jugarlos tanto, porque yo me meto de verdad en la piel del personaje y cualquier cosa que le pase al personaje la sufro como si fuera en carne propia. Entonces los sustos son reales, grito como un loco y eso he sentido con el juego, que está muy bien hecho. Y me han preguntado mucho sobre la motivación de Ellie y todo lo que ha ocurrido en esta segunda parte, la muerte de Joel empezando el juego y pues la búsqueda de venganza de Ellie, el resto del juego tratando de encontrar a Abby y a los que mataron a Joel para acabarlos.
No. Entonces, se lo ha acabado, ¿cierto, Juanca?
No, estoy en el día 3.
Bien, Bien, perfecto, porque entonces no voy a hablar del final para que después yo quiero oír su opinión, obviamente.
Bueno, listo. Entonces, me han preguntado mucho si está bien que hayan matado a Joel tan temprano o han debido dejarlo más tarde. Y yo digo que al final, pues la muerte de Joel es la motivación de este juego. O sea, sin la muerte de Joel no habría juego, porque al final es...
¿Cuál es el detonante?
Para vengarlo, es el detonante de que el juego se desarrolle, de que la historia avance.
Y pasa algo muy bonito, que el primer mensaje es, y ese fue el primer golpe que, de hecho, en el 2020 se veían a los gamers cortando el CD diciendo que es esto, yo lo quería jugar con Joel, etcétera, etcétera. Pero queda claro desde el principio del juego que Joel nunca fue el bueno. Joel nunca fue el bueno. Es decir, por fin nuestro protagonista del juego anterior, aunque siempre ha sido Ellie, pues hermano, es que dejó detrás una lista de cadáveres muy larga. Algo tenía que pasar y ahí pasó.
Exacto, sí. Sí, acá es más a hacer el approach de la vida real, de nadie es bueno y nadie es malo. Todos tenemos motivaciones y cosas por las cuales actuamos de cierta forma y hacemos ciertas cosas que a veces pueden ser malas, a veces pueden ser buenas, pero que todas, tanto buenas como malas, tienen consecuencias. Y es mostrarnos eso, ¿no? Yo al final sigo pensando y sigo creyendo que Joel tenía razón, que
obvio
que rescatar a Ellie era lo que se tenía que hacer, porque era un científico que no tenía recursos para hacer pruebas exhaustivas de la sangre de Ellie.
Y eso por un lado.
Ajá.
Y por el otro, ¿quién le asegura a ese médico que iba a lograr la vacuna?
Exacto, porque es que como si no tenía pruebas, o sea, ¿cómo
iba a ser? No había nada.
Era como abrirle la cabeza, sacarle el cerebro y ver qué.
Y ver qué, exacto. Y Joel ya había perdido una hija y en la vida lo fue llevando a encontrarse otra vez con Ellie como para, no, tranquila, ya no tengo sentimientos. Esa niña lo revivió.
Uh-huh. Y además, para el final, esa niña... Sí, ¿no? Y además esa niña es una niña milagro, porque era inmune a las esporas y a los hongos y a convertirse en un clicker. Entonces van a matar la única persona que sobrevivía a esto para ver si de pronto le pueden... No, yo habría hecho exactamente la misma vaina que hizo Joel. Entonces creo que yo no lo juzgo. Juzgo que tal vez le haya mentido a Ellie, que tal vez ha debido decirle la verdad. Y porque además era una niña, ella no, pues tenía que entender que un adulto iba a tener una mejor percepción.
Y la pregunta que yo siempre he tenido desde que se volvió este de mis juegos favoritos, etcétera, ¿tan difícil era dejar que Ellie se despertara y preguntarle, oye, hay que matarte, vamos para esa o qué? O sea, simplemente la durmieron y le dicen a Joel, ya la están preparando para cirugía. ¿Cómo así? Es que como el man no se va a volver loco si es que Ellie ni siquiera, ellos ni se despidieron, Ellie la durmieron y ella ni sabía que le iban a operar. O sea, espérate un segundo, oye, Eli, tenemos que abrirte la cabeza, puede que te mueras. ¿Estás de acuerdo? Pero no, todos, pues de acuerdo, Joel, vaya otra vez y levántelos a todos.
Exacto, entonces bueno, eso genera muchas cosas y es lo que termina motivando el segundo juego. Entonces obviamente las personas que él mató en ese hospital vuelven sus herederos a vengarse, a matarlo, lo matan y ahora es Ellie la que intenta buscar la venganza, y esto es un juego y un ciclo interminable de venganza, de payback, de ojo por ojo, diente por diente, y a medida que se va perdiendo un ojo pues va perdiendo otro ojo y así hasta que no quede nada.
Terrible, es terrible.
En ningún lado, ¿no? Hasta que todos terminen totalmente muertos y aniquilados. Es una muy buena lección también para la vida real, donde es más fácil perdonar en el sentido de, o sea, de poder superar las cosas y no perdonar a la otra persona porque lo merezca o no, sino perdonar para que uno sea libre y quede libre de esa experiencia interminable de venganzas. Y creo que para la vida real apunta, y por eso este juego creo que es tan relevante y por eso ha tocado tanta gente en sus corazones, por eso tiene tantos fanáticos. Esa experiencia la he sentido total en esta remasterización, el conocer los personajes, el sentirte mal por Ellie, el sentirte mal por Dina, el sentirte mal por Jesse, el sentirte mal...
Exacto,
sí.
Exacto. ¡Qué cansancio!
Es eso, lo que acaba de decir, esa es la palabra, es un cansancio. O sea, para mí, sobre todo para personas que se meten tanto en los juegos como yo, ha sido realmente un struggle, una lucha este juego. Es como, pucha, tengo que jugar otra vez hoy.
Sí, a mí, yo de verdad, yo llegué a un punto en el que, bueno, no voy adelantando, pero sobre todo de ahí para adelante cuando uno empieza a manejar a Abby, porque eso también es algo muy importante del juego, que por primera vez creo yo en la historia un desarrollador de juegos nos obliga a jugar con el que creemos que es el villano y mucho tiempo, y nos obliga a conocer a personajes que desde el principio odiamos. Saludos para Daniela Javid, que yo sé que ama a Manny de la tropa de Abby. Es una locura, de verdad. Y yo llegaba a un momento en el que, como le pasa a usted, yo prendía el play y decía, uff, aquí voy otra vez. Es decir, ya no podía, eso no podía más ya de asustarme, sí, obvio, pero también de la historia. Es que es una carga emocional que uno dice, pero ya no quiero matar a nadie más, maní. O sea, terrible, de verdad es terrible, y creo que por eso lo hace tan impresionante. De ahí, y bueno, eso lo hablaremos después, yo quiero saber es qué va a pasar cuando en la serie empiecen a aparecer los episodios y las escenas y todo lo que se vive en el juego 2.
O sea, me muero por ver a Pedro Pascal también en la escena de la muerte de él, de Joel.
¿Será
de
que lo tienen que matar, cierto? Es decir, sí,
yo diría que tienen una opción para sostener a Pedro Pascal mucho más tiempo en la serie, y es matar a Tommy.
Claro, pero, porque además dijeron que Tommy en la serie iba a ser papá, entonces tiene mucho más carga que maten al que va a ser papá y el hermano de Joel y no sé qué, pero entonces, ¿cuál sería el detonante? ¿Que se van él y Joel a perseguir al que mató a Tommy, a Abby? No sé.
Exacto, exacto.
Yo, ¿y por qué lo van a matar a Tommy? ¿Porque lo confunden? No sé.
No sé, es como la única opción que tienen, y creo que sería un error, pero podrían tomarla. Para mí tienen que matar a Joel exactamente como en el juego, para que la gente que está viviendo esa serie en televisión sienta lo que sintieron los gamers, que fue el impacto de ver al protagonista morir empezando el juego.
Sería espectacular. Eso sí, que se tengan los memes de Oberyn Martell, ¿por qué no usaste casco? Joel Miller, ¿por qué no usaste casco? Y tuviste que llegar hasta el Mandalorian para ponértelo, querido Pedro Pascal, porque a este man le revientan la cabeza en todas partes, weón.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por esa parte está cubierto el juego, sigue siendo totalmente divertido, sigue siendo un juego que te va a meter en la historia, sigue siendo
un gameplay.
Exacto, iba para allá.
Maravilloso.
Es perfecto, ¿no? ¿No? No tiene errores.
Es perfecto, es perfecto. A mí me parece que es todo lo que uno quiere de un personaje que, o sea, de un juego tan real, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un juego pandémico en una época en la que, ojo, esto no es un juego de zombies, como lo dicen en Naughty Dog, estos son infectados, gente enferma, ¿sí? Los infectados cada vez son más terribles. El hecho de poder controlar tu personaje a tal punto de arrastrarte, si hay un carro, poder pasar por debajo, cosas que parecen muy sencillas, pero que en otros juegos no están. Es decir, poder aprovechar todo como el ambiente, ¿no? Y que haya tanto detalle en todo. Es que es impresionante. El sonido de cuando, por ejemplo, uno va apuntando y cuando aparece o ya Eli o a quien uno esté manejando sabe que hay un enemigo y como que carga, como que alista para disparar. Cuando le clavan a uno una flecha. ¿Qué otro juego tiene que a uno le clavan una flecha y que si usted no se saca la flecha se va a desangrar? O sea, cada minuto, cada segundo que pasa con la flecha y clavada le va quitando vida, y el momento de usted sacarse la flecha, que ese DualSense parece que en serio la flecha estuviera clavada en la mano. Bueno, es maravilloso. Yo el gameplay de The Last of Us 2, de verdad lo único que no me gusta es que no haya forma de jugarlo en línea, algo de multijugador, porque es maravilloso.
Es verdad. Bueno, hasta ahí entonces la experiencia de una persona que está empezando a jugar este juego y no lo ha jugado antes, que es la mía. Entonces, para mí, sigue siendo un juego 10 de 10. Si usted no ha jugado esta segunda parte, ya jugó la primera, tiene que sí o sí comprarlo. Si tiene la PlayStation 5, lo va a disfrutar aún más por el tema del sonido y las gráficas, que sí están muy mejoradas, y porque tiene un gameplay maravilloso y obviamente una historia que te mete totalmente. Eso desde el punto de vista mío, que no había jugado antes el Last of Us 2. Ahora, para los que como Luisca y Daniela ya se lo pasaron, ¿qué experiencias ha encontrado Luis Carlos que dice vale la pena, por más de que usted ya lo pasaba en Play 4, de tener la actualización que vale, ¿cuánto? $10 en Play 5.
Exacto, por ahí quería empezar, que es que me parece genial que desde Naughty Dog hayan dicho como, oigan, sabemos que no es un juego nuevo, y por eso, pues tome, $10, porque igual cuesta. Es decir, no solamente están las mejoras gráficas de las que hablamos como por encima, ¿no? Que decimos que, bueno, tampoco es que sean tan profundas y demás, y quienes ya nos pasamos el juego tampoco es que nos hayamos sorprendido mucho con otra vez como la historia y esas partes, pero para mí, que soy jugador y usted sabe, además, fanático de la serie, del videojuego, de la historia, enfermo, pues, por todo lo que es The Last of Us, yo estoy fascinado con el remaster, sobre todo por un par de cosas. La primera, hay unos llamados Lost Levels, los niveles perdidos, que fue también una crítica en su momento que yo, cuando hice el capítulo, con Dani, yo le decía que, al igual que en la serie, que está pasando hoy en día, en su momento en The Last of Us 2 me pareció que como ese trauma de Ellie con la muerte de Joel fue muy de la nada al final, que, perdón, me le adelanto a su juego, pero es que al final como que se le activa otra vez ese trauma de ver a Joel siendo golpeado por Abby, pero de la nada, así como que dentro del juego, en el desarrollo, como que no hubo más escenas así, pues ya entendí el porqué. Y es que cancelaron y lo dijeron los de Naughty Dog, vamos a quitar esos niveles porque ya no les podemos sacar más lágrimas a los amantes de Joel. Es decir, nos regalaron dos mundos más, por decirlo de alguna manera, en los que Ellie se ve de verdad traumatizada con el tema de Joel. Uno de esos niveles es Ellie con la chaqueta de Joel puesta, sale a cazar un jabalí, y cuando ya tiene al jabalí desangrándose y va a llegar como a despellejarlo estilo Red Dead Redemption, ¡boom! Pantallazo, y ve otra vez a Joel ahí como tratando de respirar. Y el otro nivel es en uno que queda como atrapada, entre las cañerías de Seattle, Ellie, como que va pasando por entre los, ¿no? Como por entre los desagües. Y en una de esas escenas, Juan cayó de verdad que traumatizado, porque había un clicker de estos que como que quedan pegados a la pared, como que ya el hongo se pega a la pared. Entonces Ellie se va arrastrando por un túnel, se le apaga y se encuentra con un clicker muerto pegado como a ese túnel a un ladito. Entonces usted está, no hay espacio entre él y el clicker, están cara a cara. Y en ese momento se apaga la maldita linterna, huevón. Usted sabe que en el juego uno tiene que sacudir el control para que la linterna se prenda. Sí, sacude usted el control y cuando la linterna se prende está cara a cara, pero con Joel con la cabeza despedazada. Es decir, unos niveles en los que a uno le iban como mostrando ese trauma de Ellie, a mí me parecieron geniales, pero lo que me tiene adicto, de verdad.
Oiga, pero espera un momentico.
Diga.
Eso de los niveles perdidos aparece, ¿sí? ¿Es en qué modo de juego?
No, usted simplemente va como en el menú principal, dice extras. Uno va a extras y dice niveles perdidos. Y es un nivel, sería básicamente inmediatamente después o a los dos días después de la muerte de Joel, porque está en Jackson, Ellie como cazando. Y el otro ya es cuando se acuerda que hay un pedazo en el que uno tiene como una lancha y que va llegando como a un acuario, en ese pedazo. En todo ese, como entre el día 2 y 3. Son en esos dos momentos. Recién matan a Joel y luego cuando está Ellie como, cobrando venganza. Bah, la escena del clicker y que se transforma en Joel. No, yo quedé traumatizado. Grito, Juanca, screams, qué estilo que pegué. No, o sea, espectacular. Me parece chévere como para explicarle también a los que somos así de fans más de la historia, poder jugar un poco más. Eso me pareció lo máximo. Me pareció también lo máximo que usted pueda aprender los comentarios de los directores y en cada escena del juego y en cada parte como que le van diciendo, en esta parte queríamos hacer esto, pero pasó esto, en esta parte tal, tal, tal. Y cuando pensamos en matar a Joel, sí, como que le van contando a uno mientras va jugando.
El modo director de que hace las películas, que eso me parece chévere también.
Exacto. Hay otros que no he jugado, otros niveles perdidos que no he jugado porque, como bien dice el juego, esto es nivel antes de publicar, entonces el desarrollo no está terminado y es un momento en el que Ellie, por ejemplo, en Jackson juega con los niños, que eso pasa en el juego, pero había un juego más y era como jugar a la lleva, pero convirtiéndose en un clicker. Y entonces empieza Ellie como a hacerse un clicker y a perseguirlos, y usted empieza en el modo escucha del juego como a buscar a los niños. Es bien chévere. Pero con el que sí me quedo, y de verdad que le decía ahorita que estoy loco de jugarlo, porque es que además es cortito, no es como que uno tenga que dedicarle, pasa muy rápido el tiempo jugando, es el modo sin retorno, el no return. ¿De qué se trata? Para los que no saben qué es un roguelike, básicamente es como un Hades, como un Returnal. Estos juegos que uno inicia, pero que si lo matan, no importa dónde esté, vuelve a empezar. Todas las armas que consiguió se perdieron. Todas las cosas que, las actualizaciones y las mejoras se perdieron. Pues haga de cuenta que el modo sin retorno es como una de estas paredes de investigación, ¿no? En las que hay foticos conectadas con un hilo, ¿cierto? Cada fotico es un nivel. Y entonces, ¿de qué se trata este asunto? Usted inicia con Ellie y al azar esa pared de fotos como que lo va a usted a meter en distintos niveles. ¿De qué se trata? De superar cada nivel. A medida que usted supera cada nivel, va a llegar a un villano final. Y usted, si mata a ese villano final, pues desbloquea más villanos, más estilos de juego, más armas. ¿Y cómo es la vuelta? Pues usted empieza, por ejemplo, en el primer nivel y le tocó el modo asalto. ¿Qué es el modo asalto? Que usted con Ellie o con el personaje que quiera, porque usted va desbloqueando a los demás, puede jugar con Joel, incluso con Tommy, con Abby, con todo el combo de Abby, con Dina, con Jesse. Le tocó asalto. ¿De qué se trata asalto? Hay 5 enemigos en el mapa y usted tiene que eliminarlos. Ya está, como usted quiera, en el mapa de un mundo de Last of Us, cualquier nivel, de Seattle, de Jackson, del acuario, de no sé qué. Y lo mismo, busque armas tal cual como estar jugando. Listo, pasó el primer nivel. Avanza, no se ha muerto. Ese siguiente nivel le puede tocar otro modo dentro del sin retorno, que aparte de asalto están captura, Caza y Resistencia. ¿De qué se tratan? Asalto, ya le dije, son tres oleadas de enemigos, usted los mata como quiera. Cada oleada, dependiendo del nivel que usted escoja, pues le trae más enemigos. Caza, uy, caza es tenaz, weón, porque caza es sobrevivir 3 minutos, creo que es, a oleadas de enemigos que le llegan sin cariño. O sea, le llegan y le llegan y le llegan y hágale. Resistencia es solamente contra infectados, que es básicamente a usted le dan a un compañero y usted tiene que proteger un sitio durante un tiempo y que su compañero no se muera. Uh-huh. Y esta captura, que captura es que hay un grupo que está cuidando una caja fuerte y usted tiene que ir a abrir esa caja fuerte. ¿Contra quién juega? Al azar. Le pueden tocar infectados, le pueden tocar serafitas, que son estos locos del juego que sí. Una religión ahí de toda extraña que destripa a la gente y bueno. Están las víboras, que creo usted no las conoce porque son al final. Las víboras son un grupo como de mercenarios que son un nivel redenso. Que por ejemplo, las trampas de los manes son que amarran clickers, weón. O sea, dejan clickers encadenados de la cintura para que puedan moverse, pero hasta cierto punto. Bueno, y están los wolves, los del combo de Abby. Esos son los enemigos. Al azar le puede tocar en cualquier nivel cualquiera de los enemigos. Y además le toca al azar el villano final. ¿Cuáles son los villanos finales de este modo? Puede ser sus amados gordinflones, estos gigantes blotters que son tenaces. Sí. Puede ser un serafita de estos gigantes que van como con un hacha del tamaño de Cristiano Ronaldo, o sea, 2 metros de hacha. Sí. Y le puede tocar contra estos bichos que son como, que se llaman stalkers, que son como los que uno no oye, weón, que se esconden.
Sí, que se esconden.
Esos que son una mierda. Que son. Bueno, esos y el que no he podido desbloquear yo, que me le voy adelantando, perdón, pero se llama el Rey Rata, que es el paciente cero en The Last of Us. No le voy a contar más porque usted está jugándolo, pero también se puede jugar en ese modo sin retorno. Es muy chévere porque las partidas no le quitan más de, no sé, 5-6 minutos. Obviamente, pues si tiene entre más rápido lo haga, más cosas recibe. ¿Y qué es lo chévere? Que usted acaba cada nivel y regresa como a un refugio. Y en ese refugio le dan piezas, le dan plata, le dan armas. Como que uno vuelve cada vez que pasa un nivel a recargarse para seguir al que le toque. Es de verdad muy bacano. Yo estoy, mejor dicho, hay gente que yo he visto que dice, ah, ya me aburrí, ¿por qué me cobraron este juego? Yo la verdad hubiera pagado hasta más por ese sin retorno. Me parece una forma de distraerse y de soltar adrenalina 100%. Y lo único, mi único puntico ahí que digo, ¿por qué no? Es porque no se puede cop, o sea, porque no se puede multijugador. Ya yo sé que lo cancelaron, que dijeron que es que se estaban concentrando en otro proyecto que al parecer es un juego que está enfocado en Tommy, la historia del hermano de Joel, bla. Pero no sé, me parece que se habría podido aprovechar mucho más para jugar en equipo porque es un juego bien interesante. Tiene muchas formas, parece que es cortito, pero por ejemplo, a medida que usted avanza, le va desbloqueando skins a los personajes. Por ejemplo, para desbloquear a Joel, tiene que pasarse como 3 o 4 carreras completas con Ellie, es decir, lograr 7 mundos 3 veces, ¿sí me entiende? Como que hay retos muy bacanos para ir desbloqueando, así que mi recomendado de esta remasterización es el sin retorno. Ahí, por ejemplo, usted odiaría lo que yo odio, que es que en cada partida le pueden aparecer modificadores, y un modificador, por ejemplo, es los enemigos sueltan bombas al morir. Mierda. Entonces usted mata a cualquiera y el man suelta un puto petardo de dinamita y corra. O por ejemplo, le dan uno que, no sé, hay uno que dice, si das 3 tiros en la cabeza, te damos el doble de fichas para que gastes en el refugio. Sí, como que hay retos dentro de cada nivel. Está bien divertido. Y uno le va cogiendo el tiro a en qué me gasto la plata. Obvio, le dan 10 monedas, pero 10 monedas le cuestan o el arco o la escopeta. Entonces ya usted va como escogiendo cómo va a jugar. Me parece lo máximo. Se llama Sin Retorno. Si quieren ver, pues obviamente por ahí en The Last of Us hay un montón de videos que lo explican, pero en serio, muy recomendado. Y yo nunca había jugado tanto un roguelike. Creo que Hades era como el que más había entrado porque yo soy flojo para que me vuelvan a hacer empezar, man. O sea, yo...
Uy, sí.
¿Por qué? Pero como son tan cortitos, es que apenas son 5 o 6 mundos antes del jefe final, entonces... Va, eso sí, cuando uno lo matan y usted está montado, no, weón.
Da mucha rabia.
No, weón, da mucha rabia. Ese es el modo sin retorno.
Bueno, pues con lo que acaba de contar Luisca, $10 creo que son algo que vale la pena. Y yo estoy seguro que si a usted le gustó The Last of Us 2, va a disfrutar esta segunda parte otra vez remasterizada. Ya pensando de cara al futuro, Luisca, rápidamente en el documental Grounded 2, Making The Last of Us Parte 2, que está en YouTube, recomendado para que lo vean, y ahí cuenta Neil Druckmann y todo el equipo de Naughty Dog cómo fue que hicieron el videojuego en la segunda parte. Y ahí dice lo siguiente, al final de ese documental dice lo siguiente Druckmann, el creador de Last of Us. Dice, no tengo una historia, pero tengo una idea que para mí es tan apasionante como la 1 y tan apasionante como la 2. Tiene su propia personalidad, pero hay un hilo conductor entre los tres. Así que parece que habrá un capítulo más en la historia de The Last of Us. O sea, se está confirmando, viene The Last of Us 3.
¿Tiene qué?
Exacto.
Tiene que enero, porque esa segunda parte para mí no cierra, al revés, queda más abierto que en el primero. Entonces yo, es que tienen que. Y ojo que también se confirmó que están, lo que dije ahorita, están haciendo un spin-off que cuenta historia de Tommy, del hermano de Joel, que mucha gente estaba pidiendo que hubiese algún espacio como que nos contara qué fue lo que pasó con Joel y Tommy desde que muere la hija de Joel hasta que empieza el juego, porque al parecer fueron unos carniceros y están trabajando también por ahí. Yo creo que esta franquicia, este de Last of Us, va a dar muchos años de muchas cosas.
Exacto, así que bueno, pues nada, para nosotros, para mí, esto es un juego 10 de 10. The Last of Us 2 remasterizado no lo he encontrado problemas, es totalmente divertido y yo que lo estoy viendo por primera vez, pues es una joya. ¿Para Luisca es igual o qué?
Es una joya, joya absoluta, es un infaltable. Si usted tiene un PlayStation 5 y no ha jugado The Last of Us, ninguno de los dos, está en una época que me habría encantado a mí. Así como les digo a los que empiezan a ver el Juego de Tronos apenas, Game of Thrones, yo me la vi durante años y esperaba un año por cada temporada. A mí me encantaría poder vérmela ahorita con todo y su mal final, pero de chorro. Pues me encantaría no haber nunca jugado The Last of Us en Play 3, ni haber jugado nada para entrarle al Part 1 y Part 2 en Play 5. Una maravilla la historia que están haciendo.
De acuerdo, pues ahí está, chicos. Es lo que teníamos para ustedes de The Last of Us 2 remasterizado.
Oiga,
vale la pena, son solo $10, señor.
Antes, que no se me olvide, porque la gente también se enloqueció con ese modo que trae la remasterización, y es que en The Last of Us 2 uno puede tocar guitarra. Pues en la remasterización le dejaron un nivel en el que usted puede tocar guitarra y ya. Y está, usted puede jugar con Gustavo Santaolalla, con él, y bueno, usted viera a la gente, oiga, tocando Enter Sandman de Metallica, están tocando Sweet Dreams, o sea, están haciendo unos covers, weón. Yo no puedo ni tocar la como la escala del sol, no puedo tan rápido cambiar las cosas. Mira, esas mierdas, de verdad, cáiganle que pueden hacer de todo.
Bueno, pues ahí está. The Last of Us 2 remasterizado, recomendado por Pantalleros, el podcast. En 8 días nos encontramos ya en este inicio de temporada. Estamos, creo que ya en la temporada 6 de esta vaina. ¿En cuál? Qué ya bonito. Ni me acuerdo que vamos.
Qué bonito.
Bueno, llevamos un resto de tiempo haciendo esto. Vamos a continuar y en 8 días nos encontramos con noticias del mundo de los videojuegos. State of Play que tuvimos hace poco y además algo que puede traer Xbox a futuro. Chao, Luis Carlos. Síganos.
Lo quiero.
Luisca, guiero el piso guerrero, arroba Juanca Screams en todas las redes y arroba Dani Javid. Lo quiero mucho, Luisca. Nos movimos.
Lo quiero más, por favor. Siga gritando, arroba Juanca Screams y volveremos en Pantalleros.
El podcast.